Tan solo 8 minutos es lo que ha durado la misión espacial en la que participaba España y que iba a llevar el satélite Ingenio a 670 kilómetros de altitud. Los responsables detectaron que el satélite se separaba de la trayectoria y se perdió por un fallo humano, al parecer. Así lo explicaba el director general de Ariane Space, Stefan Israel.
Desafortunadamente podemos confirmar que la misión se ha perdido. Quiero presentar mis más profundas disculpas a nuestros clientes en esta misión, a la Agencia Espacial Europea y a España. Iron Space presenta sus disculpas y ahora tendremos que analizarlo para entender qué ha pasado.
Estos días hemos podido conocer que el fallo humano se trata de unos cables mal conectados al motor del cohete que transportaba el satélite Ingenio, un satélite en el que España había invertido más de 10 años de trabajo, 200 millones de euros. Ciencia, en la linterna, como todos los miércoles, con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Claro, esto no son matemáticas, estas cosas pasan, pero joder, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, pasan poco, y hay bastante mala pata que haya pasado justo cuando lo que había dentro de ese cohete era un satélite de tecnología española. Bueno, no es la primera vez que una misión que tiene como objetivo poner en órbita un instrumental científico, pues se pierde o cae al espacio, a la Tierra, al mar, desvía su trayectoria o directamente se incendia antes de llegar a despegar. Lo que pasa es que no es muy habitual. Te puedes imaginar que los controles, los procesos de seguridad son brutales en este tipo de misiones. No solamente porque son peligrosas, aunque en este caso evidentemente no son tripuladas, sino porque cuestan una millonada. Y los clientes, como decía el representante de Ariane Space, que son los que se juegan los cuartos en este tipo de envíos, pues han puesto muchas esperanzas en que esos cohetes, esas lanzaderas, funcionen bien y dejen la tecnología en la órbita que deben dejarla. En este caso no ha ocurrido y, por supuesto, habrá que depurar responsabilidades.
Oye, ¿es verdad que no había seguro?
Efectivamente, al principio se pensó que, como ocurre en otros casos en estas misiones, por lo menos el lanzamiento y a veces también el primer año de misión en órbita están asegurados. Lo que ha ocurrido es que muy recientemente hubo otro caso similar, en este caso con un satélite que tenía que poner en órbita Emiratos Árabes Unidos y que también tuvo un accidente y se perdió. Y el coste, lo que le supuso a la compañía aseguradora, fueron varios cientos de millones de euros de gasto, ha elevado las primas considerablemente y ha hecho muy difícil poder asegurar este tipo de misiones. Así que en este caso, los 200 millones de euros que costó al erario español la misión, pues no van a poder reponerse.
¿Cuándo se podría volver a realizar la misión, si es que se decide hacer?
Bueno, primero hay que decidir si la misión sigue adelante.
Claro.
Todavía no se sabe. De decidirlo, los tiempos son inciertos, pero sí es verdad que hay una buena noticia dentro de la desgracia, y es que toda la tecnología previa, todos los procesos previos, los sistemas desarrollados, ya no hay que volverlos a hacer. Buena parte de ese presupuesto de 200 millones ya está amortizado y no hay que repetirlo. Por lo tanto, el coste será menor. Y además, en otro punto, bueno, para consolarnos, es que bueno, pues desde el Ministerio de Ciencia en España y todos los técnicos implicados han reconocido que al menos hemos demostrado que somos capaces en España de poner en marcha una tecnología 100% española para llevar un satélite al espacio. La culpa no ha sido en este caso de la tecnología española, la culpa no ha sido de los técnicos, de los ingenieros españoles, la culpa estaba en los ingenieros, en los técnicos que ponían el cohete que tenía que transportar nuestro satélite, que son los que han metido la pata. Así que todo el proceso de la tecnología española estaba bien desarrollado, lo cual permite pensar que se podrá repetir con cierta facilidad.
Qué horror. Ponemos los pies en la tierra.
Sí.
Hablamos del COVID. Hoy conocíamos la noticia, Jorge. España autoriza el primer ensayo de la fase 3 de la vacuna de Janssen, de Johnson & Johnson. 30.000 voluntarios de 9 países. ¿Qué supone todo esto? Es otro pasito más en estas últimas semanas, supongo.
Sí, otro pasito más en paralelo. Estos son como, bueno, diferentes carreras por diferentes pistas de atletismo. Algunas más avanzadas, la de Pfizer o la de Moderna, ya están casi en la meta. otras están empezando a llegar, a sortear los últimos obstáculos antes de llegar a la meta, como este caso, la de Johnson & Johnson. Se va a iniciar esa fase 3 de ensayos clínicos, es decir, con más de 30.000 personas repartidas por todo el mundo, algunas de ellas en España, a los que se les va a inocular a la mitad de ellos un placebo y a la mitad la vacuna, y se les va a hacer un seguimiento para ver cuántas de ellas se contagian del coronavirus y cuáles de ellas llevan vacuna y cuáles no. Bueno, eso es, quiere decir que estamos muy cerca de la autorización, si todo sale bien, de otra vacuna. Todavía no tenemos ninguna autorizada, hay que dejarlo muy claro. Ninguna de las tres, y la de Oxford, tienen todavía autorización. Pero cuando acaben los ensayos de fase 3 de las 3 o de las 4, se podrá autorizar y podremos tener no una, sino varias vacunas en el mercado.
Qué bueno, ojalá sea lo antes posible, claro. Oye, por cierto, hablando de vacunas, Moderna anunciaba que su vacuna tiene una eficacia del 94,5%. Hoy Pfizer asegura que la suya es del 95, 5 puntitos más. ¿Es normal esta variación en tan pocos días?
Sí, bueno, es normal porque fíjate que el primer avance que hizo Pfizer la semana pasada, hablábamos de 90%, se había hecho después de que solo 94 personas de las decenas de miles que habían participado en el estudio se hubiesen contagiado. En la de Moderna ocurrió lo mismo, 94,5%, con solo 95 personas contagiadas. Lo que ha ocurrido ahora es que Pfizer ya ha terminado su estudio, ya son 170 las personas que se han investigado, es decir, casi el doble de personas, y por lo tanto los datos son más afinados. Se ha podido determinar mejor la eficacia real, todavía a falta de que se publiquen los datos, esto sigue siendo nota de prensa de la compañía, hay que ver que se publiquen, y se ha podido afinar también algo más interesante, y es que entre esas personas nuevas que se han incorporado a esta cohorte de contagiados, había personas mayores de 65 años y había también, entre los que habían padecido la enfermedad, gente que la había padecido en los estadios más graves, con mayor sintomatología. Esto quiere decir que una de las dudas que teníamos, y es si estas vacunas pueden servir para todas las edades y pueden servir también para protegernos contra las variantes más graves de la enfermedad, parece que sí, que para las dos cosas funcionaría si se demuestran estos resultados anunciados hoy, que todavía, insisto, no se han publicado en la revista científica y hay que dejarlos por lo menos entre comillas.
Como siempre, que hablamos de ciencia y más con la que está cayendo y de estos asuntos, toda la responsabilidad, la exactitud máxima que podamos, y eso no quita toda la esperanza posible. Ciencia en la linterna, como todos los miércoles, con Jorge Alcalde. Gracias, George.
No es incompatible. Rigor y esperanza no es incompatible. Venga, buenas noches. Hasta luego.
Buenas noches, amigo. Gracias.